Estamos escuchando la música de vinilo, ya nos vamos a meter a hablar directamente con su vocalista, con él, que está ya en estudios. ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien, ¿y vos?
Bien.
Todo en orden, por suerte.
Bueno, el tiempo...
En realidad, ahí está, nos perdimos un gran toque hoy, que se va a pasar para el sábado, supuestamente.
Misma hora, mismo lugar.
Sí, en la Playa Positos, ahí vamos a estar tocando, bueno, todo el disco nuevo y temas del disco... primer disco también.
Ajá.
Y bueno, lástima que hoy hubiera estado muy bueno, aparte se había hecho bastante, se le había dado bastante bomba el toque y eso, pero bueno, está, supuestamente se pasa para el sábado, y si el sábado sigue en estas condiciones, se pasará para la semana que viene,
y
en algún momento.
Y en algún
se va
momento
a hacer,
se va
seguro,
a
hacer. Porque por contrato se tiene que hacer, así que se va a hacer seguro, pero lo vamos a tener que ir tirando hasta cuando sea.
Estamos hablando
8 de agosto, por ejemplo, lo van a hacer.
Pero lo van a hacer.
Tormenta acá en Nieva, Montevideo, por primera vez igual, ¿viste?
Con él estábamos hablando recién de bueno, que hay pila de bandas que están en este momento haciendo una peregrinación, digamos, por diferentes partes del Uruguay, tocando muchísimo, aprovechando lo que es la movida de verano. Yo el fin de semana me lo encontré con él ahí en Tres Cruces. En medio de la ruta se los iba a llevar a Libramento.
Sí, no, impresionante.
O sea, verdad. Uno se imagina de repente la visión más bien montevideana, ¿no? ¿Cómo puede ser un toque en Libramento para usted? ¿Cómo le surge eso?
Bueno, que nosotros, ahí está, en realidad nos hicimos la misma pregunta. En ese momento dijimos, ¿pero qué Libramento? O sea, estamos hablando de... cero playa, cero... O sea, los mismos agentes de ahí te dicen, no, acá no hay ni un arroyo, ni la playa, ni nada para... O sea, verano acá es 42 grados de calor y suerte. Y estaba lleno, o sea, la frontera ahí, loco, no sabes lo que es, aparte de juventud, digamos, ¿no? O sea, mucha juventud, muchos brazucas, ¿viste? O sea, está toda la mesa, ¿no? De frontera.
Sí, sí.
Vos no sabes lo que es alucinante, ¿no? La verdad que... llegamos pensando que está pleno verano, calor insoportable, que no iba a haber mucha cosa, y no, todo lo contrario. O sea, el centro, la avenida principal de Rivera, que después pasó a Libramento, bueno, eran las veredas llenas de gente, te pechabas, ¿no? era impresionante.
Mira, a través del 90-20-810 nos escribe Susana Jiménez que, bueno, que va a vender su casa a José Ignacio y se va a mudar para Libramento, para la movida. Nos acaba de, va a dejar la Mari.
Vos te reís. Mucha gente, vos te reís, pero muchísima
pero
gente.
Pero de alguna forma, algo que han de repente aprendido las bandas de rock en los últimos años es a darle mucho más pelota al interior, ¿no?
Claro,
que ahí hay muy buenas
entonces,
cosas.
Claro, cuando nosotros, Libramento, pero qué, con los calores que hace ahora, ¿quién va a ver? ¿Quién no va a ver? No. Era un boliche, el boliche cerraba la calle, cerraba la principal. O sea, cerraba casi una cuadra. Loco, escenario gigante, amplificación gigante, luces gigantes y mucha gente, mucho público, ¿entendés? O sea, y quedame de vos.
Sí,
vamos
sí,
a volver.
Sí, claro. Dijimos,
ya en abril ya estamos de vuelta, le dijimos. ¿Sabes qué?
Esto es parte, además, de lo que te decía con él. Ustedes durante el año, además,
claro.
van recorriendo
y es impresionante. Yo qué sé, Lascano, yo qué sé, también Tacuarembó. O sea, el norte tiene mucho rock, la verdad. Es alucinante.
Ajá.
Muy bueno.
En particular, el otro día también le preguntamos a Rodrigo de Sordermo si los toques de verano, ese toque de repente que hoy se suspendió, estar cerquita del mar... tiene algo especial, cambia en algo, digo.
Yo qué sé, es uno de los toques que nosotros hicimos este mismo toque el año pasado, ¿no? Y el día fue, o sea, el ideal, fue todo redondo, ¿viste? Porque terrible día, hacía calor, entró a bajar el sol, empezó a venir esa brisita, ¿viste? Que te quedas igual hasta las 6 de la mañana tomándote un trago, una cervecita. Claro. Y loco, es imposible, estás en la arena ahí, te das vuelta y tienes un escenario.
Claro,
en escenario y tenés una banda tocando, te quedás, ¿no? O sea, cuando tocamos nosotros era alucinante, o sea, entonces este toque lo esperás de verdad, yo qué sé, a mí me es uno de los mejores toques, ¿no? Y la arenita, la playita,
sí,
resita,
otro calor, clima, otro clima.
Es otra onda, sí.
Es impresionante también la actividad que hay, ¿no? Donde a ustedes, a las bandas, tienen como muchas posibilidades de emprender caminos, desde, bueno, yo qué sé, todos los días hay toques, no solamente la costa atlántica, sino también para el lado litoral, por ejemplo. Esa novedad también es propia de los últimos años, ¿no?
Sí, nosotros, ahí va. Uno a veces capaz que como arrancó con todo el proceso, porque Vinilo, quieras o no, arrancó en la ola de rock and roll, digamos, ¿no? Sí. Más allá que todos hemos tocado
años, pero empezaron, fueron ganadores de concurso.
Nosotros arrancamos en el 2000 con Vinilo.
Claro.
Obviamente,
todo eso fue el despegue.
Y en el concurso fue cuando más o menos pudimos, Bizarro se interesó por sacar el disco y todo eso.
Concurso de Pepsi,
Pamplar,
para los que recuerdo, la primera edición que fueron los ganadores.
Exacto. Y está, viste que arrancó todo medio ahí en la ola esa de, o sea, todos los integrantes de Vinilo hace mil años que están tocando, ¿no?
Pero... Disculpame una cosa, pero ¿cuántos minutos tú eras jurado en el primero?
No.
Ah, está, porque si no quería, había un tema acá de... Que no quería poner, no quería meter nada, no quería tirar nada acá al medio del estudio, pero está.
Los billetes.
No, entonces no fuiste jurado cuando salió Vinilo.
No, el arreglo lo hice con las bandas cuando fui jurado.
¿Qué bandas fue la que ganó?
Doberman. Gracias. Pero no hubo ningún arreglo.
¿Cuándo viene Doberman acá entonces?
Doberman viene la semana que viene, una nota de 5 horas.
5 horas todo el programa, de 1 y media a 5. Doberman.
Sí, medio tanque con el asado.
Con el asado, con toda la cerveza, ¿no? Para los muchachos de Doberman. A con él trajimos un vasito de agua ahora, pero no pasa nada.
Importante, me siento Omar Gutiérrez, te voy a preguntar, para el vecino y la vecina que escuchan el programa y no están en el palo del rock and roll, ¿qué hace Vinilo? Lo preguntamos la vez pasada, se lo preguntamos a Rodrigo, y creo que vale la pena por lo menos decirlo para el que no lo conoce, qué es lo que hace dentro del rock and roll, en los variantes.
Y bueno, mirá, nosotros, como banda, o sea, nos sentimos rock and roll medio polentoso, digamos, o sea, un rock and roll
clásico.
Sí, clásico, se puede decir, yo qué sé, lo que pasa es que clásico también, ¿qué es clásico y qué no? También, no sé, nosotros hacemos rock and roll medio, en este momento te puedo decir medio vinilesco.
O sea, por eso capaz es hijo de nadie.
Ahí está.
¿Venían de las influencias acaso?
No, hijos de nadie es por un tema, una canción que se llama Hijos de Nadie. Le pusimos el título del disco ese tema. Bueno, habla un poco de la temática de los pibes que andan en la vuelta a la calle, que a veces se les dice hijos de quiénes son, ¿no?
Sí.
Vienen por ahí, pero no sé, no, un rock and roll tenemos influencias, obvio, influencias anglo, ¿no? Reino Unido y
americano, sí, Zeppelin, por ejemplo,
¿no? Sí, mucho más, ahí va, mucho más inglés que americano, digamos, ¿no?
Ya,
pero es un rock polentoso, digamos, ¿no? Un rock medio polenta. Es lo que se está escuchando en este momento, eso es lo más sentido.
Ya metimos el tema arriba de la mesa, Hijos de Nadie es el segundo disco de Vinilo. Les propongo hacer una pausa. En el próximo bloque hablamos justamente de ese segundo álbum de Vinilo. Seguimos escuchando la música de Vinilo, estamos con su vocalista. En el bloque anterior habíamos arrancado ahí tímidamente a hablar de Hijos de Nadie, que es el segundo disco de la banda. ¿Qué me puedes decir del proceso, de lo que pasó entre el primero y el segundo disco? Que siempre es un momento muy interesante para la banda, para la maduración además de la banda, ¿no?
Sí, la experiencia que empezó a agarrar es impresionante, que a veces hasta te sorprende, ¿no? Te impacta un poco todo, ¿no? Toda la movida de sacar un disco, un primer disco, que siempre lo que haces es juntando los pesos hasta último momento, grabando en el lugar que más te convenga económicamente. A veces grabás en 2 minutos todo, o estás al revés, demorás meses en grabar las cosas porque se rompe una cosa, se pierde otra. Por ejemplo, el primer disco se nos perdieron todas las... Habíamos hecho como, no sé, bases de 5 o 6 temas y se perdieron todos. La computadora explotó, la computadora no sé qué pasó, y perdimos todos los temas.
¡Oh, qué lindo! Es un momento, ¿no?
Claro, aparte, claro, eran tocados son tocados en vivo, en banda. O sea, se tocan al mismo momento, el bata, bajo y guitarra, ¿no? Imagínate perder esas bases, digamos, ¿no? Cuando estabas re conforme con lo que había salido, tenías que estar todo de vuelta, ¿no? Eso mataba. Y la verdad que tuvimos un gran salto al segundo disco porque tuvimos la suerte y la oportunidad, y la verdad que es una de las cosas más buenas que me ha pasado, que fuimos a grabar a Circo Beat en Buenos Aires, en el estudio de Fito Páez.
Eso te iba a preguntar, porque de repente, yo qué sé, la audiencia no puede palpar lo que significa, ir a un estudio, claro, en Argentina, un estudio como Circo Beat. ¿Qué le significa? ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la mayor diferencia?
Y la mayor diferencia es la tecnología, chao, no hay vuelta que darle. Fito Páez supuestamente invirtió en ese estudio $2 millones. Imagínate esa inversión acá, no es muy viable desde el punto de vista, como país, no tiene sentido meter un estudio de $2 millones acá. La consola nomás te ha costado hasta arriba, son consolas gigantes, ¿entendés? Todo anda, todo es perfecto, ¿entendés? No quiere decir nada, porque van cualquier tipo de bandas a grabar ahí en Argentina, van cualquier tipo de bandas, no porque sea de Fito Páez. Lo que pasa es que el estudio realmente es un estudio que no le falta nada, ¿entendés? O sea, tenés un asistente, por ejemplo, a mí, yo había grabado el primer disco, en el estudio que habíamos grabado, estábamos entre escombros porque estaban terminándolo, ¿entendés? El estudio, y date cuenta que, llegás allá y tenés un asistente, por ejemplo. Yo terminaba de cantar una canción y el loco venía, abría la puerta del estudio y me decía: ¿está todo bien? ¿Cafecito o algo? Y a mí me da vergüenza, ¿entendés? ¿Cómo va a haber un tipo que me está ofreciendo café cuando me lo voy a hacer yo, flaco, tranquilo? Decía yo: te preparo un mate, los uruguayos toman mate, ¿no? Decía, pero pará, tranquilo, vamos juntos, calentamos el agua juntos, ¿viste? Porque te daba cosas, ¿viste? Claro, los locos están acostumbrados a que, por ejemplo, en un momento al mediodía, el técnico, el ingeniero que nos estaba grabando, dice: vamos a comer. Y ya venía el flaco con un papelito a ver qué queríamos cada uno, ¿entendés? Y acá, pedirle a las musas,
Son todos detalles, pero que hacen algo.
Son pequeños detalles que vos llega un momento que estás tan tranquilo, tan sobrado en todo sentido, ¿entendés? De que realmente es una diferencia alucinante. Ojo, no quiere decir que acá no haya estudios que no lo hagan también. Lo que pasa es que nos pintó eso y digamos el nicho de estar en un buen estudio de Fito Páez, ni más ni menos. Nos tiramos de cabeza ahí, Bizarro se puso las pilas aparte y nos dio una mano para llegar ahí y poder grabar todo.
En el resultado final, en lo que son las canciones del disco, ¿dónde se nota más eso?
Y en el sonido, chao, en el sonido. El sonido, la forma que se grabó, los programas son muy parecidos a los que hay acá. Lo que pasa es que los ingenieros tienen, por ejemplo, que le grabamos nosotros, loco, ha grabado a Calamaro, a Los Pericos, hasta Los Auténticos Decadentes, grabó Charly García, ¿eh? Entonces el loco tiene una facilidad para grabar rock and roll, ¿eh? Que capaz que acá no lo encontrás muy seguido, ¿viste? O sea, acá no tenés técnicos que sepan grabar rock and roll muy exclusivo. Entonces locos les fluye todo, ¿no? Los locos hacen todo tan naturalmente y te sacan un sonido que vos quedas de cara, ¿viste? Entonces, a veces decíamos: no, pero pará, lo escuchás en el estudio y siempre suena bien, ¿viste?
Claro.
Oh, pero dame un CD que lo voy a escuchar en
el huevito,
y lo que te partía la cabeza igual en donde lo pusieras, ¿viste? Entonces claro, como que quedás medio de cara, ¿viste? Esa es la gran diferencia de sonido, ¿viste? Después, si las canciones te gustan o no, es otra historia, ¿no?
Claro.
Pero, la batería, por ejemplo, la cabeza, el batero no es yo, una batería carísima, ¿entendés? La afinó una vez y después se mató la risa, no tenía que afinar más la batería, esas cosas, ¿entendés? Es la diferencia de el Fafa grabó con un bajo de $3,500 y un equipo gigante, en esas cosas nunca uno lo piensa, ¿entendés?
Ustedes que estuvieron ahí grabando, ¿cómo perciben en Argentina todo este movimiento de rock?
Es el momento del rock uruguayo en Argentina, así nomás.
Sí, ¿no?
Nosotros fuimos a tocar hace dos fines de semana atrás en una plaza que realmente el toque estaba bravísimo, ¿no? Era una plaza, en un barrio, no había mucho público rockero, digamos. Pero lo que era uruguayo y vendimos tres discos ahí. Terminó el toque y tres flacos vinieron, oh, que no sé qué, oh, que Uruguay, que yo, a mí me gusta Uruguay, que yo voy para Uruguay y veraneo en Uruguay, a mí estos dos, y vendimos tres discos y había 20 rockeros. Imagínate si fueran 2.000 personas y hubiera estado lleno de rockeros, no sé.
¿Y tienen planes para empezar a girar por ahí?
Y ya, con esto ya quedamos como locos.
Sí, ¿no?
Quedamos dos.
Dulce, dulce.
Aparte, claro, hay público, ¿entendés? Hay rockeros de verdad, ¿entendés? O sea, uno vino así corriendo y me dice, oh, pelado, que no sé qué. Mirá que uno de los que compró el disco es un amigo mío, y ahora cada vez que vengan, le vamos a ir a agitar, ¿eh? Le vamos a ir a agitar.
Claro, pues, se fanatizan con las bandas y las siguen a muerte. Son...
Y vos son experiencias que
sí, haces, sí, claro.
Y en verdad, la verdad que por dentro nosotros decíamos, oh, ese toque estuvo rarísimo, ¿entendés?
Claro.
Y terminás que viene un flaco y te dice eso, ¿entendés?
Y acá en Uruguay,
¿en qué es que?
En el lugar mismo, ¿cómo viene la cosa con la gente, los seguidores?
No,
tienen ahí un público cautivo,
bien,
¿no?
Bien. A mí, por ejemplo, ir al interior es increíble.
Claro.
Siempre están esos. Los rockeros están, ¿no? Están ahí, te cantan las canciones, ¿viste? Quedas medio cara, ¿no? Quedas también, ¿viste?
Da para. La experiencia es tipo. Te vas todo el tiempo impresionando, ¿viste? Impresionando.
¿Sabes lo que te propongo, Orlando? Irnos con un tema.
Irnos
con un tema de vinilo.
Sí, ahora sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Por favor,
¿sí? ¿Te parece?
Uno de vinilo.
¿Nos vamos con uno de vinilo?
¿Nos vamos con uno de vinilo?
Hacele fuerte.
Gracias, Juané.
Por favor, no sé para qué vine a hablar acá, te digo la verdad.
Siguen inventando formas para hacernos caer. Mucho mejor que ayer.